duelo de la noche, los Knicks se llevaron el primer partido de la serie ante los Pacers. Jalen Brunson continúa en estado de gracia y acabó con 43 puntos. Fuera de lo deportivo, no hubo sorpresas y el francés Víctor Wembanyama fue elegido de forma unánime novato del año en la NBA.
Esto es lo esencial del deporte nacional e internacional. Pilar.
Gracias, compañeros. Estás en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Llega a Madrid Mayumana. Impulso, un show cautivador que te llevará a un viaje a través de los ritmos de la vida. Un cóctel explosivo de ritmo, baile, luces, música y humor. Del 2 al 26 de mayo, Teatro EDP Gran Vía. Mayumana, impulso, improrrogable. Entradas a la venta en gruposmedia.com.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
A partir de las 3:30 para los muy cafeteros seguimos en el 106.3. Ahora el gran Pedro Martín, reto Pedrito. Hola Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes a todos, ¿cómo estáis?
Estamos en la búsqueda esta semana de un equipo que es muy muy campeón en su liga, ¿no?
Efectivamente, como el Madrid ganó la liga y es Madrid es el equipo que más ligas tiene en España, pues vamos a buscar un club que es el que más ligas tiene de su país. Y la pista que di ayer es que es un club que está a punto de cumplir 100 años, que es una muy buena pista. Y la pista que te doy hoy es que el máximo goleador histórico de ese club jugó en España. Y te voy a dar un apunte más. Ese jugador nunca consiguió con su club, con ese club, el título más ansiado.
¿Con el club español o con el club...?
No, no, con el club de origen. Con el club con el que
el se título más ansiado que es la Champions, imagino, ¿no? ¿O qué?
Ah, eso ya no te lo digo.
Eso no me lo dices, ¿no?
Eso ya no te lo digo.
Vale, perfecto. Oye, ¿tienes cosas que hacer, Pedro? ¿Tienes muchas cosas que hacer?
Siempre, sí, pero siempre tengo un juego para ti.
Enchúfate ahí, que vamos a hablar de los Bayern Real Madrid. Quiero preguntarte por los Bayern Real Madrid. Muy bien, Pedro, hasta ahora. Y ahora, producto del partidazo, la conversación sobre cuándo hay que entregar el trofeo de liga en el fútbol español.
El partido del Real Madrid lo da Movistar y el partido del Barça-Girona lo da DAZN.
¿Y?
Si tú colocas a las 6:30 el partido del Real Madrid, lo lógico es que quieran dar el pospartido con la celebración, ¿no?
Sí.
¿Y? Pues entonces hay que modificar el siguiente partido que también era de Movistar, que es el Mallorca-Atlético Madrid.
No, ¿sabes por qué? Porque hay más canales.
Ah, claro. Y te llevas el Atlético Madrid al secundario.
A la Liga 2.
Es lo mismo.
El partido del Atlético Madrid a la Liga 2.
Sí, ¿qué pasa?
Y por el primero a la Liga 1.
¿Y qué pasa?
Pues pregúntalo a Movistar.
Pouto, no hay tanto inconveniente en poner el de las 6 a las 4 y el de las 4 a las 6.
¿Qué sentido común?
Pero vamos a ver. Pero tú no vas a admitir que la Liga hubiera brillado mucho más este fin de semana.
Eso no es una causa para cambiar un partido.
¿Un campeonato?
No.
Es dos horas antes, dos horas después. Que no cambia nada.
Las últimas jornadas son unificadas. Eso no es un motivo para cambiar el campeonato.
¿Cómo lo vas a intentar? Es el motivo. No es que cómo va a ser el motivo. Es el motivo para cambiar un partido. Es exactamente ese.
Para mí no es un motivo.
Bueno, le hubiera dado mucho más realce a la Liga.
Perfecto.
A la competición.
Hombre, le hubiera dado más.
El hecho de que la Premier no pasa,
Yo te digo que incluso la audiencia del partido habría sido mucho mayor.
Seguro.
Si efectivamente el Madrid se juega la Liga y levanta la copa después del partido.
Claro.
Porque ya tiene algo el partido. Pero saber que no va a tener nada, pase lo que pase, es que es distinto.
Y el Granada podría haber descendido esta jornada y hubieran puesto antes el partido del Mallorca que el Granada.
Solo estamos hablando de en el caso del campeonato, del campeón.
Pero el resto de equipos de la Liga, sí, Juanma, te van a decir que su campeonato es la permanencia. Que tanto se llena la boca de decir igualdad a todos los equipos.
Ahora me está escribiendo el señor Movistar de verdad.
Qué líos se forman en el fútbol español. Bueno, la encuesta de hoy es más sencilla en @deportescope y pregunta lo siguiente, Daniel Asenjo.
Hoy conoceremos quién es el primer finalista de esta Liga de Campeones y la pregunta es esa. ¿Quién ves en la final de la Champions? ¿Al PSG o al Borussia Dortmund? Cerquita de 1000 votos, el 52% ve a los alemanes, al Borussia Dortmund en la final de Londres.
¿Quién ves o quién quieres? Ha entendido la gente. Bueno, todos al 106.3.
Hasta que recuperan tu vivienda.
¿Cómo?
Que la agencia negociadora del alquiler te paga la renta, pague o no pague el inquilino, hasta que te recuperan la vivienda, sin carencias ni franquicias.
¿Y si quiero hacer obras o reformas en la casa?
No te preocupes, si no lo tienes, te adelantan el dinero sin intereses. Agencia negociadora del alquiler, te pagan hasta que recuperan tu vivienda.
920-2011, 920-2011.
Tres y media, dos y media en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Hace 6 años Ángel Expósito recibió una llamada. Era de Ramón, un oyente que quería presentarle un proyecto que estaba llevando a cabo en el chat. En él llevaban la educación a los niños más favorecidos a través del deporte. ¿Y sabes qué era lo más llamativo de este proyecto? Pues que existía la remota posibilidad de que llegaran a los Juegos Olímpicos de París. Bueno, pues bien, 6 años después, el sueño de Ramón está a punto de cumplirse.
Vinimos un poco a ver qué pasaba y ha sido una pasada, porque hemos tenido un recibimiento súper cordial aquí. La Unión Africana, todas han metido en finales por aparatos. Ayer hicimos 2 en salto y paralelas y hoy hacemos las de barra y suelo. Y en salto, Gras quedó 5ª a medio punto de la primera, que es que estos son décimas, ¿eh?
Estos días se están celebrando en Marrakech los campeonatos africanos de gimnasia artística y el equipo del chat está maravillando a todos. Y gran parte de esa culpa la tiene Silvia García. Es la entrenadora del equipo y el fichaje que hizo Ramón junto al padre Camil en el chat para que la gimnasia artística tuviera presencia en el proyecto que realizan desde la Fundación Ramón Grosso.
Yo me voy para allá con Ramón a montar una escuela y me encuentro con la pobreza absoluta, con la miseria, pero llego al colegio y muchas niñas quieren hacer ese deporte que ha llevado al padre Camil, que lleva un español allí diciendo que va a hacer un deporte que no sabía ni lo que era. Pero me voy de chat con una escuela creada y con más de 100 niñas haciendo gimnasia.
El padre Camil dirigía un colegio en el que gracias al deporte se había multiplicado la asistencia de los niños a clase. Al reclamo del fútbol, del baloncesto, de la gimnasia, los niños y niñas del país africano acudían a las aulas. Y la gimnasia empezó a tener peso en el proyecto, pero ¿por qué no en el país? En el chat no existía tradición en este deporte y todo estaba por hacer.
Bueno, esto fue más entre Ramón y el padre Camil. Estábamos allí tomando una cerveza después de un día duro y dijeron, ya hemos hecho una escuela. Y me dicen, Silvia, ¿y nos vamos a los juegos? Y yo le dije, bueno, vamos a los juegos. Pero vamos, como ya sabes, en un ritmo muy español, sujétame el cubata, claro que sí, que me voy a los juegos. Y estamos a un paso, estamos muy cerquita ya de la consecución del logro.
Una vez que se marcaron ese objetivo, siendo realista un imposible, se pusieron a trabajar. El primer paso fue crear la Federación de Gimnasia Artística, el CHAT, de la que Silvia sería la directora técnica. Después empezaron a moverse tanto en la Federación Internacional como en el Comité Olímpico. En el COI les explicaron que había unos requisitos que tenían que cumplir si querían optar a tener una invitación y, por supuesto, debían participar en una competición internacional. Silvia seleccionó a un grupo de chicas y con el permiso de los padres se las trajo a estudiar y a entrenar aquí en España. Consiguieron darles una beca y se pasaban aquí el curso escolar. En los meses de verano volvían al chat para visitar a sus familias. Trabajaban mucho y a diario y eso que no tenían formación de base.
Estas crías llegaron con 12 sin haber visto en su vida la gimnasia, por tanto, en un deporte que requiere tantísimo tiempo en la base, ellas han tenido que ir mucho más rápido. Y en paralelas, en concreto, es un aparato que necesita mucho tiempo y nos ha dado tiempo a lo que nos ha dado tiempo. Nuestras notas en paralelas son un poquito más bajas y por eso hemos quedado cuartas, que si no plantamos cara, porque nosotros aparatos la hemos plantado.
Y ahí ha estado Silvia, que es cabezota como pocas. Se ha entregado desde luego en cuerpo y alma a este proyecto. Ha trabajado muy duro y ha logrado llevar al chat a los campeonatos africanos que se están celebrando estos días en Marrakech. El resultado no ha podido ser mejor. Han logrado la 4ª plaza por equipos y ha hecho que París esté cada vez más cerca. Todo está ahora en manos del Comité Olímpico Internacional, que cursará una invitación para que una gimnasta acuda como invitada a los Juegos Olímpicos de París. Silvia está convencida de que ellos cumplen los requisitos, así que, quién sabe, si lo que empezó como un proyecto para ayudar a los niños más necesitados del chat a través del deporte puede acabar en los Juegos Olímpicos de este verano. Este sí que sería un sueño olímpico.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Someone told me long ago, there's a calm before the storm. El vídeo seguramente muchos de vosotros lo habréis visto porque no deja de circular en las últimas horas. Como un plan de tarde en familia se acabó convirtiendo en un espectáculo. Desde luego nada edificante para nadie, pero menos para los niños que se encontraban allí. Ocurrió hace unos días en una sala de cine en León. Esa tarde se estaba proyectando la nueva película de Garfield.
Vamos a robar un camión lleno de leche para pagar a una gata pirada. ¿Qué parece eso? Me va de
aquí. Una pelea que terminó a puñetazos entre dos hombres delante, además de todos los asistentes, delante de todas esas personas que habían acudido pues a ver esa película. Todo comenzó cuando uno de los hombres insultó y pegó a su mujer. El otro se lo recriminó, pero el primer hombre, por lo visto, continuó agarrando incluso del cuello a la mujer y en uno de los forcejeos, además, también a una niña que se encontraba presente en la sala. La cosa se calentó y los dos hombres protagonizaron una violenta pelea en la que vemos como el hombre que recrimina al otro su actitud le acaba reduciendo a base de golpes. Este segundo hombre resulta que es boxeador. Se llama Antonio Barrul y anoche pasaba por los micrófonos del partidazo de COPE. Sofía Buena, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
¿Qué es lo que le dijo exactamente a nuestro compañero Juanma Castaño?
Pues lo primero, y lo dijo varias veces, pedir perdón por lo ocurrido. Sobre todo porque, como estamos contando, no es que se arrepintiera en el hecho de salvar a la mujer, y ahora lo contaremos, sino por el espectáculo por el que se acabó convirtiendo, porque había muchos menores en la sala y porque de nadie se agradó lo sucedido.
Insistes en explicar lo que ocurrió y en pedir disculpas
por un poco por el suceso que vivieron todos los niños, todas las madres y todos los padres allí en el cine, que no te tenían que haber visto.
Dice que no hay que justificar la violencia, pero que ante una agresión a una mujer y a una niña, pues fue lo que le salió como persona, no como boxeador. Él contó muy bien cómo empezó todo.
Ya entró de forma violenta con su pareja, su niño, se sentaron, tuvieron una discusión, ella se apartó un poco, él se levantó, la empezó a amenazar, a insultar, le dijo que le daba 5 minutos para que se sentase a su lado. Pero claro, ella pues no lo hizo. Y a la media hora de película así, él se levantó ya y ahí es cuando perdió la cabeza. Unos insultos, una amenaza hacia ella y la enganchó por el cuello. Y es entonces en ese forcejeo cuando le soltó un manotazo y le dio a una niña que estaba de espectadora en el cine. Una niña que no tenía nada que ver, que iba a ver una película.
También le dijo a Juanma que le provocó con insultos ante la mirada de todos los que se encontraban en esa sala de cine, que se escucha perfectamente en todos los vídeos, cómo le apoya a esa gente presente porque ha sido testigo de las mismas escenas de malos tratos que él mismo vio. Y sobre la violencia con la que pega al tipo en cuestión, Antonio Barrul dice que su reacción no fue hacerle daño, porque no le pega un gancho en la cara, sino en el cuerpo, con el fin de reducirle.
Conscientemente le golpea al cuerpo más que a la cabeza. Le podía haber hecho más daño el que le hice. Le golpea al cuerpo y él no tiene nada y no le he hecho ningún tipo de daño porque llevaba un chaleco y una sudadera.
Sí, iba con ropa, sí, eso le protege.
Bueno, pues esa es la versión de Antonio Barrul. Desde luego su reacción ha generado debate en la calle. Hay quien justifica su reacción porque estaba defendiendo a una mujer y recriminando al otro su actitud, y hay quien piensa que la violencia nunca se puede resolver con violencia. Claro, estamos hablando de un profesional del boxeo y surge una pregunta. ¿Qué dice la normativa? ¿Podría ser sancionado por este hecho? Pues se lo vamos a preguntar a Arantxa Lorenzo, que es presidenta de la Federación de Boxeo de Castilla y León. Arantxa, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué dice exactamente la norma que regula este tipo de casos?
Hombre, tanto la Federación Autonómica como la Federación Nacional tenemos comités de disciplina donde evalúan los casos y podrían emitir una sanción, pero no es el caso de Antonio Barrul.
¿Por qué no es el caso, Arantxa?
Porque lo sabemos desde el primer día, porque vimos el vídeo y no justificamos la violencia de ninguna manera. No nos agrada este hecho para nada, pero no hacemos culpable al boxeador, porque salió en defensa de una mujer, de una niña. Sí que es muy desagradable la escena, pero como él bien dice, trató de hablar con el energúmeno en varias ocasiones. De hecho, cuando estaban donde la pantalla, él se acercaba hablándole y el energúmeno este se puso en guardia, cosa que se pone en guardia delante de un boxeador, que no sabe si el de enfrente, si se pone en guardia, si tiene conocimientos de boxeo, de cualquier tipo de arte marcial.
Sí, que no rehuyó la pelea, desde luego.
No rehuyó. Además, es que se le ve claramente como delante de Antonio Barrul se pone en guardia él. Entonces, cuando alguien se pone en guardia, lo mínimo que pensamos es que sabe Y efectivamente Antonio Barrul no fue a hacerle daño en ningún momento, porque si esos golpes que dio al cuerpo los da en la cabeza, hubiese sido otra historia. Pero vamos, que rechazamos ese episodio, ¿eh? Totalmente. Uh-huh. No nos gusta a ninguno.
La verdad que el vídeo es muy violento y no nos gusta, efectivamente, como dices.
No nos gusta.
Arancha, pero a nadie. A nadie, mucho menos que esa escena tenga lugar delante de niños que debieron pasar una situación bastante incómoda e incluso tensa para todos. Antonio Barrul pertenece, Arancha, a vuestra federación y vosotros le habéis mostrado vuestro apoyo como institución, ¿no?
Desde el primer día que supimos, que tuvimos conocimiento del hecho y que vimos el vídeo. Y desde el primer día tiene todo nuestro apoyo. No es justo por ir a pasar una tarde en familia, que nadie se le olvide que antes de boxeadores son personas y que está viendo cómo maltratan a una mujer y cómo también recibe una niña un golpe. Él trató de ir por la vía del diálogo de todas las maneras. Que esto no hubiese pasado si la seguridad de la sala hubiese actuado a tiempo, por supuesto. O sea, yo interpreto que es más culpable la seguridad de esa sala de cine que Antonio Barrul, porque si en el momento que el energúmeno empieza a dar voces, interviene seguridad, le sacan y viene policía, esto no hubiese pasado de ninguna manera.
Pues queda clara vuestra posición y el apoyo que mostráis a Antonio Barrul desde la Federación de Boxeo de Castilla y León. Acabamos de hablar con su presidenta, que es Arancha Lorenzo. Arancha, gracias por atendernos.
Muchísimas gracias a vosotros.
Pues estamos ya en las 3:41 de la tarde, una hora menos en Canarias. Seguimos aquí en Mediodía COPE, hablando de algo que ha estado perdido más de medio siglo, entre cajas de cartón y que finalmente, a ver si lo digo bien, se ha encontrado en el ático de una casa de campo de Inglaterra. Te estoy hablando de una de las guitarras más famosas de la historia de la música, la Famous Hootenanny, una guitarra icónica de 12 cuerdas muy famosa, porque fue con la que se compuso este temazo. Pues sí, es la guitarra con la que John Lennon compuso Help, que ha estado perdida 50 años y que ahora que ha aparecido, pues va a ser subastada el próximo 29 de mayo. Ya te puedes imaginar, claro, se espera que su precio en subasta bata todos los récords. Hasta ahora, la guitarra más cara de la historia fue vendida, no está nada mal la cifra, fue vendida por 6 millones de dólares y pertenecía a Kurt Cobain. Es la guitarra que suena en este concierto acústico que su banda Nirvana ofreció en noviembre de 1993 para la cadena MTV. El álbum se publicó 7 meses después del suicidio de Kurt Cobain y la persona que se hizo con la guitarra fue un empresario australiano que además consiguió también la funda original. Ángel Correas, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas.
¿Hay más guitarras en este ranking?
Sí, en este ranking de las 6 o 12 cuerdas, depende, el segundo puesto pues lo ocuparía la guitarra Fender Black Strat de David Gilmour, el compositor de Pink Floyd. Con ella compuso alguno de los temas, bueno, pues más míticos de esta banda, como The Dark Side of the Moon, y fue vendida nada menos que por 4 millones de euros.
Y la tercera guitarra más cara de la historia es precisamente otra de John Lennon, una Gibson J1960E, que Yoko Ono, la viuda de Lennon, vendió por 2,5 millones de dólares, que donó posteriormente a una fundación benéfica.
Sí, pero si hay un músico que ha sabido sacarle rendimiento vaya a sus instrumentos musicales, ese es Mark Knopfler, el líder de los Dire Straits.
In the dark, it's raining in the park, but meantime,
da cosa, hasta interrumpir esta canción para seguir hablando.
Hombre.
Sultan of Swings. Bueno, pues a principios de este año, Knopfler decidió poner a la venta más de 120 instrumentos y amplificadores que había atesorado a lo largo de sus 50 años de carrera. En total consiguió recaudar unos 10 millones de euros, de los que el 25%, bueno, pues fue destinado a organizaciones benéficas. En la puja, que duró 6 horas, subastando instrumentos uno detrás de otro, participaron compradores de 61 países diferentes.
No me extraña, porque es uno de los grandes guitarristas del mundo, lo que me gustaría a mí, poder participar en una puja, qué sé yo, tener una guitarra. Te iba a decir una púa, pero no, es que Mark Knopfler toca sin púa, así que es difícil tener una púa de Mark Knopfler.
Yo me conformo simplemente por tocar algo parecido a lo que toca él.
Qué maravilla. Bueno, el próximo 29 de mayo, seguro que muchos fans de los Beatles, y en concreto de John Lennon, pues van a estar también pendientes de saber quién se hace con esta preciada guitarra con la que Lennon compuso Help. Y entre ellos puede estar Chema Ríos, experto en los Beatles. Chema, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, no creo que puje yo ahí.
Bueno, pero pendientes ibas a estar, ¿no? Me imagino.
Sí, puedo estar pendiente, pero escuchando las noticias a través de la copa o lo que sea, pero no creo nada más.
Oye, ¿quién crees tú, Chema, que podría comprar esta guitarra? ¿Crees que acabará en manos de un fan, de un coleccionista, de un músico profesional?
Vamos a ver, esto probablemente lo compre Yoko Ono. Yoko Ono dispone de dinero para hacerlo. Pero si tuviéramos sentido común, vamos, estoy hablando un poco en broma, pues mira, Amancio Ortega lo podría comprar y traerla para aquí, para Coruña.
Lo que te gustaría, tenerla allí cerquita de casa.
No, sería un elemento atractivo para los turistas incluso. Pero yo creo que, hablando en serio, yo creo que será Yoko la que lo compre. Aunque puede ser que cualquier millonario americano presione más que Yoko, pero vamos, lo razonable y lo lógico es que sea ella.
Lo más sorprendente de todo esto es que esta guitarra de la que estamos hablando, Chema, ha estado medio siglo desaparecida, estaba perdida.
No, no estaba perdida, estaba depositada en un desván de una persona, el hijo de una persona al cual se la regaló John, porque en aquellos momentos, estamos hablando de los 60, no se tenía en cuenta lo que podía valer. Es como si Mozart escribía la partitura o lo que fuera y no le daba importancia. Bueno, haciendo un traslado a estos años, pues no te dabas importancia de lo que podía suponer, pasando 50, 60 años o más, lo que podría suponer un elemento de estas características.
Bueno, eso es que seguramente en casa tienen otros objetos de valor, porque si yo tengo la guitarra de Lennon en casa, te aseguro que desde el primer momento sé el valor que tiene, ¿no?
Sí, el valor sí, pero probablemente no le dieron la importancia en ese momento. La guitarra me la regaló yo. Bueno, pues la dejo aquí. Se murió el señor, estaba metida en un desván, se murió el señor y el hijo empezó a limpiar el desván y encontró realmente una funda muy vieja, la abrió y resulta que se dio cuenta que era una guitarra con unas características que le recordaban a las que salen en la película Help de los Beatles y tal, que es una guitarra Framus de 12 cuerdas, una guitarra común, no especialmente cara, pero sí bonita en la sonoridad, tampoco excesivamente buena en la sonoridad, pero que le da el toque Beatles cuando tú escuchas, por ejemplo, en la película, perdón, en la canción Help, la guitarra que suena de fondo es esa. La guitarra de 12 cuerdas que han encontrado y otras canciones.
Oye, Chema, ¿y cómo se sabe que es de verdad la guitarra de Lennon?
Por las fotos y porque la madera que constituye y que forma la guitarra tiene unas vetas que es como las huellas dactilares de los humanos. O sea, las vetas de la madera tienen un dibujo que es irreproducible en otra parte, ¿no? Entonces, si por las fotos ven que una veta es de determinada forma, la veta de la madera me refiero, pues simplemente con cazar esas dos características ya es suficiente. Otra cosa sería que fuera de color blanco completamente, pues ahí ya no. Pero cuando tiene vetas una guitarra, por la madera que tiene, ahí es imposible equivocarse.
Y decíamos, Chema, que con esta guitarra Lennon compuso Help, que es una de las canciones más icónicas, sin duda, de los Beatles, y que además desató la locura en 1965.
Pues sí, esa canción es, desde luego, una de las más representativas y icónicas, por así decirlo, de los Beatles. Y escrita por John, efectivamente.
La subasta de esta guitarra va a ser el próximo 29 de mayo. Chema, mójate. ¿Crees que va a batir el récord Guinness de 6 millones de dólares que tiene actualmente la guitarra de Kurt Cobain?
por lógica sí. O sea, Kurt Cobain al lado de John Lennon es como, no sé, como una hormiga al lado de un elefante. Kurt Cobain bien, tuvo su significado y tal, pero no se puede comparar con John Lennon. Y no es por menospreciar a Kurt Cobain, ni muchísimo menos. Entonces, por sentido común, es que es una inversión. La persona que lo compre sabe que dentro de 30 o 40 años eso va a costar mucho más.
Bueno, pues esa subasta va a tener lugar el próximo 29 de mayo. Vamos a ver qué pasa en ella. Seguiremos muy pendientes, por supuesto, sí, de todo lo que pase. Chema Ríos, coleccionista y experto en los Beatles. Gracias y, oye, si te animas a pujar, que haya suerte.
No, que aparte que no soy coleccionista. Simplemente me gustan los Beatles y tengo recuerdos de ellos.
Sí, bueno, claro. Tienes en recuerdo, vale. Y tienes mucha información, que te hemos entrevistado en varias ocasiones, sí. Y bueno, te sabes perfectamente la historia de los Beatles a fondo, además, y sí. Porque has tenido contacto también con las familias, con Yoko Ono, ni más ni menos.
Sí, o la hermana de John Lennon cuando vino a España o a Galicia, pues duerme en mi casa.
Pues fíjate si conoces bien a los Beatles. Chema, muchísimas gracias. Venga. Por atendernos.
Un saludo, gracias. Salud.
Bueno, Chema, que es un enamorado, sin duda, de los Beatles y de enamoramiento. Hemos hablado también aquí hoy en Mediodía Cope, de esas mariposillas que se sienten en el estómago cuando surge el flechazo. Y preguntábamos a nuestros oyentes si recuerdas la primera vez que te enamoraste. ¿Cómo fue? ¿Qué edad tenías? ¿Quién era él? ¿O quién era ella que dedicaba el tiempo libre? ¿Dónde os conocisteis? ¿Fue un amor que se mantuvo en el tiempo o no? ¿Y qué nos han dicho los oyentes, Correas?
Pues mira, en el caso de Manuel nos cuenta que se enamoró de la que hoy es su mujer cuando tenían 18 años. Dice que fue un flechazo a primera vista y ni el servicio militar ni la mili pudo ser un impedimento para que su amor, pues eso, triunfara.
Estaba por volando. Estaba a punto de cumplir los 18 años. Y me enamoré de la que es hoy mi mujer y llevamos 42 años casados. La verdad es que fue un flechazo brutal, porque yo estaba a punto de irme a la mili y no quería enamorarme ni se me pensaba por la cabeza salir con ninguna chica hasta que no acabara el servicio militar. Pero un mes justo antes de irme a la mili, conocí a mi mujer en la discoteca. Y todos los días, hasta que yo me licencié, todas las noches y a mediodía le llamaba por teléfono.
¡Oh, qué bonito!
¿Listo?
¡Qué bonito! Se merece una música también, una canción de amor como esta, hombre. Bueno, Chari, que lleva 40 años con su marido, ¿no?
Sí, 40 años con su marido y todavía sigue sintiendo esas mariposillas en el estómago porque dice que ambos están como el presidente del gobierno, muy enamorados.
Yo me enamoré como una loca del que hoy es mi marido y llevamos ya 40 años juntos. Y estoy como el primer día, todavía tengo maripositas en el estómago. Y nos conocimos en una discoteca porque yo soy muy bailona y bueno, pues a mí me gustaba ir a bailar con mis amigas y le conocí en una discoteca.
Bueno, está muy bien, ¿eh?, que después de 40 años sigas sintiendo esas mariposas en el estómago, porque el profesor con el que hemos hablado en torno a la 1:15, creo que ha sido, sí, la entrevista, nos decía que al final el enamoramiento es una reacción química que se produce en el cerebro. Ahí se genera una serie de, bueno, de neurotransmisores, está la dopamina, se genera también oxitocina. Total, que esto tiene tiempo limitado.
Sí,
que
bueno,
el enamoramiento dura aproximadamente año y medio.
Va.
Así que los que llevan 40 años sufriendo ese enamoramiento, pues que tienen muchísima suerte, oye.
Mira, escucha, déjate de rollos científicos, que hay cosas que la ciencia a veces no puede explicar, ¿vale? O sea, eso que quede bien claro. Mira, Juan.
No conocía yo esta faceta tan romántica tuya, Correas, me estás dejando,
hombre,
muy sorprendida.
Hombre, es que con la música moña que me han puesto debajo.
¿Cómo que moña? Sí, es Chicago.
Casi no me queda otra. En fin, Juan, lleva más de 20 años sin tener noticias a la primera persona de la que se enamoró. Esto suele pasar también. Y nos confiesa alguna de las locuras que ha hecho por amor.
A esa primera persona no he tenido noticia de ella en más de 20 años. De otra que fue la que ya me impactó, que fue justamente después. Por suerte tuve la buena noticia de que está trabajando en un hospital en Madrid y tiene 4 hijos. ¿Locuras por amor? Pues escribir emails a la otra punta del mundo, viajes de cientos de kilómetros en solitario, con trenes y autobuses de por medio también. Ya con coche no, ninguno. También cartas que no tuvieron respuesta y pasarme 2 horas en el confesional hablando con un cura que solo me recomendó peregrinar a Lourdes.
Peregrinar a Lourdes.
Lo que no sabemos si fue a Lourdes. sabe si al final conquistó ese
tampoco
mono,
sabemos,
¿no?
Si surtió efecto,
no lo sabemos.
No, pero bueno.
Oye, Juan, lo de recorrer el mundo en coche, en trenes, para... sí, pero lo de mandar un mail al otro lado del mundo, hombre, eso es fácil. Eso lo hemos hecho yo creo que casi todos. Bueno, que nos habéis contado vuestras historias de enamoramientos y vuestras historias de amor, que están muy bien. Pilar Cisneros, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Tocaya.
Bueno, volvemos al día a día.
Yo preferiría seguir hablando de amor,
pero tenemos que volver a la... Dime.
Ángel Correas ha dicho que la canción de Chicago es moña.
Sí.
O sea, esto es imperdonable.
Defiéndeme.
Por favor, una de las canciones más bonitas de la historia de la música.
Efectivamente.
Bueno, en fin. Correas, calla ya.
Corramos un tupido vino. Exacto. Compañera. ¿Qué nos vais a contar en la tarde?
Bueno, vamos a hablar de la vacuna de AstraZeneca, que como sabes ya no se puede comercializar en Europa desde hoy, y bueno, hay gente a lo mejor preocupada porque le vacunaron con esta vacuna anti-COVID y queremos aclarar algunas cuestiones.
Pues enseguida, esto y mucho más en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. La radio continúa con ellos.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado. ¿Buscas diversión? A las 10 de la mañana la tienes asegurada en Herrera en COPE.
¿De qué se ha avergonzado usted que luego ha acabado haciendo? O poniéndose, o escuchando, o comiendo. Yo no pasaba del vaquero y la camiseta blanca. Yo en mi armario, lo he comentado alguna vez, era el de Homer Simpson, vaquero y camiseta blanca. Y luego ya empecé pues a ponerme cosas.
La cuadrilla de amigos que yo tenía jugaban casi todos al golf. Y la cantidad de barbaridades que yo habré podido decir. Bueno, pues ahora viene lo bueno del caso. Me profesionalicé en el golf y llevo 30 años comiendo del golf.
Pero ya. Escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Ya somos 10 millones de socios en el Club Carrefour y lo queremos celebrar contigo con ofertas especiales cada día. Solo hasta el 7 de mayo, 2x1 en todos los pañales Dodot Sensitive, extra absorción, iguales o combinados, te regalamos el de menor precio. Válido en hipermercados Carrefour Market, web y app. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Esta es la cuña de radio más completa del mundo. Me tiene a mí el tipo directo, una marca detrás como línea directa y a un locutor con una voz inigualable.
Gracias. Y un seguro de hogar muy completo también, ¿no?
Eso es, y un ahorro importante, si es que lo tiene todo.
¿Y el jingle?
¿Qué jingle?
La musiquita. Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
¿Que por qué soy un pluser? Porque puedo elegir entre 8.000 coches y solo con la reserva me lo traen a la tienda más cercana de mi provincia. Porque lo veo, lo pruebo y si me convence me lo quedo. Porque tengo 15 días o 1.000 kilómetros de prueba. Tengo la tranquilidad de que me cambian el coche o me devuelven mi dinero.
Ocasión Plus, 8.000 coches, 80 centros a nivel nacional.
Y es que estás regando las plantas y te vienen vacas a la cabeza. Y no, no estas vacas, sino estas. Más de 50 años y millones de viajeros hacen que en Halcón Viajes sepamos las vacas que tienes en la cabeza. Reserva ya tu verano con hasta 600 euros de descuento y el mejor precio garantizado. Halcón Viajes, sabemos de viajeros.
En esa empresa de toda la vida, ahora no me acuerdo del nombre, apostamos por la sostenibilidad, porque el planeta necesita compañías responsables. Compañías como esa empresa de toda la vida, ahora no me acuerdo del nombre. Esa empresa de toda la vida, ahora no me acuerdo del nombre. El valor del futuro.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Por eso, si estás escuchando esto y diriges una empresa, nos gustaría recordarte que, según los estudios, la radio es el medio con mejor recuerdo publicitario y de mayor calidad. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Mira qué tomates. Tomates Rosa de la Reina.
¡Qué pintaza! Pero si no son rojos, son rosas.
Claro, ¿has visto qué grandes?
Para toda la familia. ¿Son nuevos?
¿Qué va? Son tomates antiguos, buenísimos.
Ya, ¿y son de...?
De Motril, Granada. Tomates Rosa de la Reina, de Hortícola Guadalfeo. Los especialistas en tomates. Comparte la sorpresa, comparte el sabor.
¿Has oído la dieta de los 10 días? Yo estoy a tope.
No, ¿cuánto has perdido?
¿Perdido? ¡Ganado! Ahora tengo un Nissan nuevo y estoy más que listo para el verano. Prepárate tú también con los 10 días Nissan. Vende el 3 al 14 de mayo a tu concesionario y aprovecha las mejores ofertas para estrenar un Nissan con entrega inmediata. Unidades limitadas. ¡Corre, que se acaban!
El mes 5 es maravilloso. Buen tiempo y 5 planes diarios. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
Hoy la cadena COPE les está informando además de un nuevo y significativo detalle de esta trama de corrupción.
Te acompañamos en el camino con buenas historias
y vivimos contigo el deporte.
Es el momento de que entre en el partidazo el campeón del mundo de la UFC, Ilia Topuria.
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.